Don Miguel Arias Cañete, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Cómo está Bruselas? ¿Cómo amanece
aquí? Pues como de costumbre, lloviendo, nublado y con frío. No se podía esperar otra cosa.
¿Ha visto usted las cifras del paro?
Sí, me alegro fundamentalmente de que la tendencia sea buena.
Una pregunta técnica. Las interconexiones, que es una noticia a la que se le ha dado una relativa importancia, cuando a mi entender me da la sensación de que es mayor. La interconexión entre Francia y España, interconexiones eléctricas, esa interconexión que creo va a ampliarse por más puntos, ¿es para comprar o para vender energía?
Para las dos cosas. Es para exportar la energía sobrante que tenemos en España, porque tenemos un potencial de renovables muy importante que en este momento tiene una capacidad de producción que no puede absorber el mercado nacional, y para importar energía francesa en baja nuclear, que también es importante, con lo cual es una operación ganadora en ambos sentidos. Pero lo que es ganador es tener un mercado integrado de la energía en toda la Unión Europea, totalmente interconectado, donde los usuarios puedan comprar energía de cualquier proveedor al precio más barato posible, que es de lo que yo me voy a dedicar los próximos 5 años.
¿Y esas conexiones qué características tienen que no tuvieran las anteriores?
Pues en estos momentos, por razones medioambientales, los proyectos se han complicado técnicamente y se han encarecido presupuestariamente, porque las poblaciones locales no les gustan las grandes torres de alta tensión. Los tendidos muchas veces son a base de túneles muy importantes o con cables submarinos. Y todo eso lo hace más aceptable para las poblaciones, pero hace que los costos presupuestarios sean muy, muy elevados. Por lo tanto, el proyecto que estamos analizando ahora mismo de una conexión con cable submarino del Golfo de Vizcaya a Aquitania, pues puede tener unos costos muy próximos a los 1.900 millones de euros, que es mucho dinero. Y las conexiones transpirenaicas, pues cada una de ellas, las que queremos hacer dos adicionales o promover dos adicionales entre España y Francia, pues pueden costos entre 900 millones de euros y 1.200 millones de euros. Son proyectos que se han encarecido para hacerlos viables.
Es decir, la energía eléctrica que nosotros procesamos, creamos con renovables, pensamos en renovables, en los molinos de viento.
Las fotovoltaicas.
O las fotovoltaicas, exactamente. Bueno, producen más de lo que se esperaba. Entonces, ¿tenía razón Rodríguez Zapatero cuando apostó por ellas?
O sea, desarrollar las renovables era un objetivo de la Unión Europea, pero el objetivo de renovables era un 20% en el 2020. En este momento España está en el 2015 en un objetivo, está casi en el 15,5, o sea, se han desarrollado muy rápido. Y al desarrollarse muy rápido se han dado incentivos excesivos. No solo en España, en muchos Estados miembros se han dado unas ayudas de Estado, unos precios regulados mucho más altos de los que hubieran sido razonables. Y eso ha producido en algunos estados unos déficits de tarifa y en otros encarecimiento de los costos de la energía. Por lo tanto, el objetivo era sano, pero el ritmo, y como también ha confesado algunos insignes políticos socialistas, quizás se haya ido demasiado deprisa, y al ir demasiado deprisa, pues no se miden los sistemas de apoyo.
No. Bueno, otra cuestión. ¿Hay que temer algo, que el conflicto ucraniano nos complique la llegada del gas ruso?
Pues piense usted la situación en que estamos. La Unión Europea importa el 39% de las importaciones de gas vienen de Rusia y el 27% del consumo europeo viene de Rusia. Es decir, si Rusia paralizara completamente las exportaciones de gas, habría muchísimos europeos que tendrían mucho frío y muchas industrias que tendrían que paralizarse. Por eso la Comisión está negociando trilateralmente con Rusia y con Ucrania para conseguir estabilizar la situación y que se garanticen los aprovisionamientos de gas durante el próximo invierno. Y simultáneamente estamos diversificando nuestros proveedores, procurando hacer conectores que nos conecten con otros suministradores como Azerbaiyán, Turkmenistán y, cuando se den las condiciones políticas razonables, con Irán, mejorar nuestras interconexiones de gas a través de España y Francia para poder trasladar, en su caso, el gas argelino y la red española de gas natural licuado, y vamos a desarrollar una estrategia de gas natural licuado para tener una alternativa al gas natural y a las importaciones rusas. En este momento la seguridad de suministro es una prioridad fundamental en la política energética europea.
Y este compromiso de la Unión Europea, lo he leído por alguna parte, de reducir el 40% de las emisiones de CO2 para dentro de 15 años. Oiga, el 40% del CO2 es una cantidad, parece, dicho así, parece muy fácil, pero es una barbaridad. ¿Eso cómo se consigue?
Pues es complejo, porque ya teníamos un objetivo del 20% de reducción de emisiones a 2020. En este momento estamos ya incrementándolo al 40% en el horizonte 2030. Pero es que si queremos frenar el calentamiento global, frenar el incremento de temperatura en 2 grados centígrados, tenemos que ir a objetivos ambiciosos. Claro, para reducir emisiones en un 40%, pues hay que poner en marcha, por una parte, políticas de apoyar las renovables y llegar hasta un 27% en la Unión Europea, y por otra parte, políticas de eficiencia energética, que es para reducir el consumo en un 30% de energía en la Unión Europea. Y esas son las políticas que dan, que permiten cumplir el objetivo del 40%, junto con la normativa de reguladora de emisiones de CO2 de los automóviles y varias políticas que la Comisión pone en marcha. Son políticas que orientan el crecimiento económico hacia el crecimiento verde, hacia industrias menos contaminantes, hacia nuevas tecnologías, y que consiguen menos emisiones, pero manteniendo el potencial productivo de la industria europea. Y la política de eficiencia energética es una política muy generadora de empleo, porque hay que pensar dónde está la Unión Europea, que el 90% el 75% de las casas europeas, desde un punto de vista de eficiencia energética, son muy defectuosas. Tanto tienen mucho margen de mejora, y eso son oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, para generación de empleo en pequeños proyectos, que el Plan Juncker puede financiar grandes proyectos de infraestructuras, pero también proyectos de mejora de eficiencia energética, que son enormemente rentables para los consumidores porque disminuyen su factura de la luz, para la factura de las importaciones de la Unión Europea, porque piense usted, señor Herrera, que la Unión Europea gasta 400.000 millones de euros en importación de energía, más de 1.000 millones de euros diarios en importación de energía. Esa es la dependencia energética que tiene la Unión Europea.
A ver, si algún día, vamos a ver, los norteamericanos esto han conseguido ser prácticamente independientes de forma energética, y lo serán absolutamente en el año 2020 o 2025, lo cual, imagínese el equilibrio, el reequilibrio mundial que eso supone para un país que no tiene que depender de Oriente Medio, ni del otro, ni el de la moto. Pero claro, hay que utilizar el fracking. Eso aquí en Europa es palabra prohibida.
Palabras mayores. Es verdad que los americanos, con el shale gas y las técnicas del fracking, han conseguido en este momento unos precios de energía muy competitivos, y el gas les cuesta la mitad que a las industrias europeas. Y ambos compiten en los mercados europeos. Es verdad que las industrias europeas han hecho un esfuerzo de eficiencia energética muy espectacular para recuperar competitividad, pero no obstante, son mucho más competitivos. Estamos trabajando en este momento para que las exportaciones de gas de Estados Unidos se liberalicen hacia la Unión Europea, y que en el Tratado de Libre Comercio de Inversión, el TTIP, que se está formalizando, pues no haya un sistema de precios dobles, sino que las exportaciones se hagan a los mismos precios que en el mercado doméstico. Pero es verdad que la utilización del fracking, pues donde haya yacimientos de gas, permite a los Estados miembros pues desarrollar sus recursos autóctonos, tener menos dependencia energética y ser mucho más competitivos.
Sí, lo que pasa que el fracking, en fin, vamos, como seas un poco progre, el fracking es palabra maldita.
Pero nosotros, la Comisión Europea, lo que ha hecho es unas recomendaciones para que los Estados miembros que quieran utilizar la técnica sigan esas recomendaciones y medioambientalmente se apliquen las prácticas más rigurosas. Y posiblemente la Comisión Europea establecerá una normativa a corto plazo sobre regulando el fracking, aprovechando toda la experiencia mundial que existe en esta técnica y regulándola de una manera que sea compatible con los requisitos medioambientales. Sí. Se trata simplemente de que se puedan explotar los recursos autóctonos respetando el medio ambiente, lo cual es posible.
Le quería saludar a Antonio Casado e Ignacio Rodríguez Burgos. Antonio.
Buenos días, señor Arias.
Buenos días, don Antonio.
Vamos a ver, ¿se está notando en la política europea que la gran coalición en Alemania de socialcristianos y democristianos por un lado y el SPD por otro, se está notando que esa gran coalición tiende también a acortar las distancias políticas entre los dos grandes bloques que hay en estos momentos en el Parlamento Europeo, los socialistas donde está el PSOE, los conservadores donde está el PP?
Pues el pacto en Alemania es un germen del gran pacto del Parlamento Europeo. Es evidente que para estabilizar un Parlamento de una composición política tan compleja como el Parlamento Europeo, hacen falta dos grandes bloques que anclen las decisiones. El Parlamento Europeo tiene unos poderes de codecisión legislativa espectaculares, al mismo nivel que el Consejo en la mayoría de las materias, y es fundamental pues que las decisiones sean muy responsables y que se encuentren acuerdos políticos para luego negociar con el Consejo. Y por lo tanto sí que se está notando, y el Parlamento tiene una cierta estabilidad en base al acuerdo de los grandes bloques.
Ignacio.
Sí, dos cosas muy rápidas. Usted, como comisario europeo de energía, ¿cree que ya se ha terminado la bajada del petróleo, del precio del petróleo, y por lo tanto en la Comisión Europea van a hacer algo también relacionado con la repercusión del precio del petróleo en las gasolineras? Y la segunda cuestión muy rápida, usted como miembro de la Comisión, ¿cómo van las negociaciones con Grecia? Porque nos hemos enterado que se va a tener que pedir entre 30 y 50 mil millones, dice el ministro Guindos, otra vez a la Unión Europea desde Atenas.
Le contesto con la mayor claridad que pueda. Si yo supiera la evolución del precio del petróleo, sería absolutamente millonario, cosa que no soy. Por lo tanto, es imprevisible. Nadie sabe. Los think tanks te dan variaciones de precios entre que va a bajar a $30 y va a subir a 200. Con lo cual, según el analista que veas, te dice una cosa distinta a otra. Yo lo que entiendo es que lo que tenemos que hacer es diversificar nuestras fuentes de aprovisionamiento, depender no solo del petróleo, desarrollar los recursos autóctonos, usar todas las fuentes de energía simultáneamente y conseguir un mix energético que permita la competitividad de nuestras empresas. Respecto al tema griego, la situación en la que estamos es muy clara. Grecia ha negociado la prórroga del segundo programa. Hay 7.000 millones de euros pendientes de desembolso por las instituciones, y para que se desembolse esta cantidad tienen que aprobarse unas condiciones que en este momento Grecia tiene que poner encima de la mesa con carácter concreto para ver si en el Eurogrupo y las instituciones se aprueban esta prórroga. Cuando termine este segundo programa, en el mes de junio, Grecia tiene que tomar dos decisiones. O se financian los mercados, si considera que su economía merece la confianza de los mercados y que no va a tener problema, o tiene que pedir un tercer paquete de apoyo a la Unión Europea, que estará sujeto a una nueva condicionalidad que tendrá Grecia que negociar. Esa es la fase que estamos ahora mismo.
Bueno, pues, don Miguel, yo le agradezco este rato que nos ha dedicado en esta mañana brumosa de Bruselas.
¿Dónde está usted, don Carlos? ¿En Sevilla, lugar o Madrid?
En Sevilla, y le aseguro que hay más niebla que en Bruselas.
No me fastidie.
Sí. No veo la palmera delante de la radio, no la veo.
Pues en Sevilla, cuando hay niebla, hace un frío de narices,
No, frío no crea, no tanto. No, sí está agradable. Sí. Y además, hoy cuando abra la niebla, seguramente quedará un día bueno, sí. Eso esperemos.
Mañanita de niebla, tardecita de sol. Pues nada.
Correcto.
Un abrazo a todos.
Me alegro de saludarle. Un abrazo muy fuerte.